Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Que la política entraña un cierto retorcimiento de la realidad es tradición. No descubrimos a Maquiavelo. Pero es que la mentira está empezando a formar parte de nuestras vidas de una forma muy rotunda y desde luego va más allá incluso de algún desliz. Buena parte de la campaña electoral actual está articulada en torno a las denuncias de que el presidente Pedro Sánchez juró y perjuró que no podría nunca gobernar con Podemos o con los nacionalistas independentistas, y lo ha hecho con desahogo. Ahora vemos también cómo desde ayer María Guardiola toma posesión de un cargo en Extremadura y, sin pretender comparar ambas cosas porque la magnitud de los hechos es diferente, lo hace con Vox después de haber dicho que nunca gobernaría con Vox. Y nos hemos visto en curiosas circunstancias esta semana cuando en el debate el presidente afirmaba que no era cierto que se fuese a cobrar en las autovías, y finalmente se ha establecido, que naturalmente que lo es, que Bruselas lo exige, que en varios documentos del gobierno figura y que esa negativa no respondía a la realidad. Pero verdaderamente hay una flexibilidad en cuanto a los datos y las cosas que, más que flexibilidad, es embuste y que ya nos rodea. Vamos a hablar de este asunto de la posverdad. Está con nosotros José Miguel Gaona desde Comienzo de la Hora y se incorpora a la tertulia de chicos José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado. Y esto es verdad, absolutamente verdad.
¿Que sea sábado o que sea feliz?
Y que las dos cosas. Absolutamente verdad, que sea sábado y que es feliz.
La verdad es que el tema de la posverdad, que es una forma muy bonita de hablar de la mentira, es viejo ya. Pero a mí empieza a preocuparme muchísimo.
Sí, y si me permitís, yo considero que este es el tiempo de la mentira. O sea, la mentira se ha adueñado del discurso. Lo único que importa es la inmediata pose, la frase sonora, que es lo que sueltan nuestros queridísimos políticos, y se han perdido valores como la sinceridad, la honestidad, la disculpa sincera, el esfuerzo, el sacrificio. Eso no interesa. Lo inmediato y lo que tiene que sonar bien es lo que se está vendiendo, intentando vender, y eso está produciendo un efecto contrario extraordinario en el ciudadano.
José Miguel Gaona, ¿qué te parece a ti esto de la posverdad?
Bueno, yo lo primero quiero decir también feliz sábado y domingo, porque puede ser sábado o puede ser domingo. Es decir,
depende
no
de cómo
tomen
se mire.
Ustedes mis palabras al pie de la letra, porque además, si fuese domingo, yo no dormiría tranquilo esta noche. Pero bueno. Dejando,
sí,
bueno,
sí, claro, puede ser es un concepto relativo, porque en definitiva el sábado es el predomingo, o sea que todo depende del punto de vista.
Pero lo que estás hablando es un día de la semana y eso es lo único que importa.
Bueno,
se puede decir de muchas maneras.
José Manuel,
claro,
tú has asegurado que hoy era sábado, pero claro, ya, tú y yo podemos pensar relativamente distinto. Yo respeto tus convicciones, pero no sé, si te apoyase, insisto, yo no dormiría tranquilo esta noche, así que te puedo asegurar que no es así.
Y perdonadme, también depende de lo que uno decida que sea, porque ¿por qué tiene que ser sábado para mí?
No, pero ¿sabes lo peor del caso?
O sea, ¿por qué no vais a respetar el hecho de que para mí es jueves?
Hombre,
es que no me estáis respetando.
Porque eres súper facha y vamos, y más cosas que
ya
se llaman hoy en día.
Ya empezamos y no quieres respetar mi identidad, que es de una nueva denominación del tiempo.
Pero ¿sabes lo peor del caso? Que habría seguramente miles y miles y miles de seguidores que, con tal de seguir a su líder, dirían que hoy es domingo y no les importaría la realidad. Yo recomiendo, cuando acabe este programa, que busquen en YouTube una escena fantástica en la cual miles de seguidores se quieren despedir del dictador de Corea del Norte. van corriendo por el muelle, mientras el dictador se va alejando en un bote, en un barco, en un yate, despidiéndose de ellos a la más antigua usanza fílmica asiática, agitando la mano de un lado a otro. Los miles de seguidores, llega un momento en su paroxismo, no os lo vais a creer, que se empiezan a tirar al agua y a nadar detrás del barco. Bueno, esto que puede parecer exagerado es lo que está ocurriendo en muchas ocasiones. Creo que los españoles hemos perdido de alguna manera también esa capacidad de crítica. Muchos, hay una parte que es verdad que se desplaza, es inteligente, sabe votar a unos o a otros o castigar. Pero no es menos cierto que hay otros que son verdaderos suicidas. Suicidas con la verdad.
Pero mi pregunta es en qué medida esto es específico de España o es una evolución internacional. Porque yo reconozco todo un proceso, además de hondura filosófica en esta cuestión, ¿no? O sea, son las últimas estribaciones del relativismo. Si tú estableces que la verdad es imposible de conocer, sea la que sea, o al menos la tensión hacia ella, si tú subrayas que cada uno establece las medidas de la realidad, llega un momento que la convivencia es muy difícil. Y estamos arribando a ese punto.
No, ya no solo la convivencia. Llega un momento en que, por ejemplo, el avance científico es imposible. Claro. Porque no tenemos los datos exactos sobre los cuales elaborar una teoría, llevar a cabo cálculos y encontrar qué es bueno, qué es malo, qué hay que quitar o sobre qué hay que fijarse. Luego hay otra cuestión a nivel social y como tú hablas de la convivencia, se está produciendo una reacción de alejamiento de los ciudadanos, de los partidos clásicos, porque los miramos y nos preguntamos, vamos a ver en qué me miente hoy. Claro, al sentirnos tratados como niños, aún diría más, como idiotas verdaderamente por esta gente, estamos dando la espalda a partidos que a lo mejor serían moderados de toda la vida y nos lanzamos en masa a los extremos que suenan atractivos reclamando cuestiones que son absolutamente legítimas y que están expresadas con palabras sencillas y reales. Si luego además tienes un poquito de información y te encuentras que, no sé, que cuando en Francia se contabilizan 1.000 homicidios al año y 65 violaciones diarias y lo que genera disturbios por valor de decenas de miles de euros y el colapso de un país en la muerte de un chico musulmán, que es, por supuesto, algo terrible, pero ya está, pues no me extraña que la gente empiece a plantearse y empiece a hartarse. ¿Y dónde va la hartura? Va a los extremos. Eso siempre ha ocurrido.
Pero a mí me gustaría que nos preguntásemos personalmente, porque aquí hay una vacuna frente a señalar a los demás. Quiero decir, si yo fuese María Guardiola y hubiese dicho que no voy a gobernar en Extremadura con Vox y al final me quedo tan cerca del poder que basta con establecer para los de Vox una de las consejerías y me presionan desde Madrid y me dicen que tengo que hacerlo y realmente comprendo que llevar a la gente a unas nuevas elecciones es extenuante, ¿qué posibilidades tendría de dimitir y dejar al segundo de mi lista con tal de hacer simplemente el cumplimiento de mi palabra? Pongámonos cada uno de nosotros en esa sincera situación.
Pues evidentemente imagino que esta mujer ha luchado tanto, ha invertido tanto tiempo en llegar allí donde ha querido, que llega un momento en que los valores, y es humano, ¿eh? De verdad, con la mano del corazón, no la estoy criticando, ni mucho menos políticamente. Pero dice, mira, he llegado aquí a esto que, bueno, eso, ¿te acuerdas lo que decían los hermanos Marx? Estos son mis principios y si no les gusta tengo otros. Es decir, ustedes no se preocupen por nada. Pero que es muy humano, no la estoy ridiculizando
nada. No, en absoluto. Aparte no, que tampoco tengo claro qué tendría que hacer, ¿eh? Yo es que ya no sé.
Ese es otro de los problemas de la política actual. Si tú te encuentras en esa situación y te apellidas Garrigues o Calvo Sotelo, tú no tienes ningún problema de decir, ahí os quedáis, voy a ser honesto con lo que he dicho y me voy al sector privado. Pero claro, si soy un paniaguado y llevo toda mi vida desde que era jovencito metido aquí y qué difícil sería y qué cómodo es las alfombras que piso actualmente y lo bien que estoy ganándolo sin hacer gran cosa, pues claro, resulta más complicado.
Y eso es lo que nos pasa a la mayoría. Quiero decir que realmente excepciones desde el punto de vista del bienestar económico pues son contadas, ¿no? Pero la gran mayoría pues va por un caminico que hay que reconocer que para todos es bastante ancho, ¿no?
Cristina, José Manuel ha tocado de una manera muy rápida hace un minuto otro tema también importante que tiene que ver con lo que estamos ahora mismo tratando y es la mentira se ha introducido en la ciencia también. Es decir, en la ciencia actualmente es muy difícil cuestionar ciertos principios porque ocurre ese famoso principio, bueno, esa actitud, ese mecanismo de cancelación, ¿no? De que van todos a por ti, pero vamos, en batallita. Se puede ver en muchísimos temas de actualidad, que del cambio climático, ciertos colectivos, por ejemplo, que ahora mismo es imposible hacer el menor estudio sobre ello, y no lo digo un estudio que fuese, por supuesto, torticero en absoluto, sino un estudio desde el punto de vista totalmente científico, igual que se hace con cualquier tipo de población. No se puede hacer porque si no se te echan encima. Pero esto se ha extendido en multitud de cosas. La mentira se ha apoderado, por ejemplo, de las publicaciones científicas. Estamos viendo, no de todas, obviamente, pero estamos viendo una corrupción. ¿Por qué? Porque en ciencia se te va puntuando según el número de artículos científicos que tengas, el alcance, el peso específico de cada uno, y hay una serie de parámetros internacionales. Bueno, pues entonces, lo que es, lo hemos visto, ha habido varios escándalos, que algunas universidades, particularmente de Oriente Medio, han querido fichar, por ejemplo, a científicos de otros lugares que sí tenían dichos artículos o dicho prestigio, para a su vez potenciar su universidad, lo que en el fondo no deja de ser una mentira. Otros han falsificado artículos con tal de sobresalir y descollar este tipo de tema. O sea que, ojito.
Sí, sí. Yo creo que hemos llegado a un momento en el que hay que plantearse volver sencillamente al vínculo con lo real, con una lealtad con las cosas, a lo mejor no un sincericidio, ¿no? Pero realmente una lealtad con las cosas, y no es posible, actualmente no es posible. Yo estoy de acuerdo contigo que hay determinados parámetros que son obligatorios, por ejemplo, o sea, absolutamente obligatorios, y en cambio en otros ámbitos, y desde luego la política, la mentira está perfectamente instalada. Es desconcertante, y yo me pregunto hacia dónde vamos, ¿no?
Pues mira, si me permites, y al hilo de lo que tú acabas de comentar, creo que te voy a dar muy malas noticias. Y te voy a dar dos elementos fundamentales para la reflexión con lo que tú has dicho. Primero, el advenimiento de la inteligencia artificial, donde, que ya hemos hablado aquí repetidas veces en este programa, donde va a ser muy difícil, cuando no imposible, separar lo que es verdad de lo que es mentira. Y segundo, un pequeño detalle mucho menos sofisticado. Todo esto, todas estas mentiras de nuestros queridos políticos de un lado o de otro, se están produciendo cuando vivimos en el mejor momento para comprobar la mentira recién dicha de manera inmediata. O sea, les importa un pito. Les importa un pito. Porque inmediatamente que digas determinada frase, esta gente sabe que va a haber 3 millones de tuiteros replicando y dando el vídeo en donde dijo todo lo contrario hace una semana. Les importa un pito. Así que yo creo que el futuro se ve bastante oscuro.
Además es curioso porque escuchaba esta mañana una entrevista que hacía Guillermo Vila al ministro de Industria, y el ministro de Industria subrayaba las mentiras que afectan a la crítica de la tarea de gobierno de estos años de Pedro Sánchez, ¿no? O sea, los dos partidos principales, por ejemplo, se acusan mutuamente de mentir y de mentir sobre las cosas. Es una melange verdaderamente monstruosa.
Bueno, sí. Cosas, por ejemplo, que tiene que ver con y parten del propio gobierno, como el último tema de los peajes en las carreteras, es que no hay manera de saber realmente qué es lo que ha pasado ni qué es lo que va a pasar. Es increíble.
No, pero ya lo sabemos muy claro, ¿eh?
Sí, bueno.
Quiero decir el común, en la opinión.
Efectivamente. Ahí se ha más o menos vislumbrado. Pero también es verdad que unos y otros lo han negado, otros del mismo partido lo afirman, otros lo niegan, y al final hay una verdadera ceremonia de la confusión. La gente no sabe qué es lo que va a pasar.
La gente no sabe si va a pagar o no en las autovías.
Por ejemplo.
Que es una de las cosas que le afeó.
Pero ellos sí que lo saben.
A Sánchez.
Ellos sí que lo saben.
Dicen los políticos.
Claro,
claro,
particularmente los que han firmado todo ese tipo de cuestiones, que no es una casualidad. O sea, no es que van a instalar de repente estas oficinas en medio de la carretera, controles para pagar como si fueran setas, de repente, de una manera espontánea. Está evidentemente todo planeado.
Sí, o sea, es Bruselas la que establece determinadas normas. Al menos en dos documentos el gobierno accedió a implantar ese tipo de peajes en las autovías.
Bueno, pues que lo digan claro.
Pero se lo afía Feijóo y dice el otro que está mintiendo. Y luego se obliga al director del mecanismo en cuestión a desdecirse de sus propias afirmaciones. O sea, es una locura, ¿eh? Yo creo que buena parte del drama que vamos a ver de la descomposición europea tiene que ver con esta falta de consistencia de la razón. Llega un momento que la mentira sustituye a la razón, a la relación con la realidad y todos sus factores. Y entonces la cosa te estalla en las manos, ¿eh? Porque llega un momento que ya no puedes educar, por ejemplo. Ya no puedes educar.
Recordar que las sociedades contemporáneas, uno de los principios fundamentales, si no el más importante, es la seguridad jurídica. Aquí no hay seguridad. Yo no sé lo que va a pasar mañana. ¿Cómo voy a preocuparme de llevar a cabo un proyecto a largo plazo si mañana puede cambiar todo, como darle la vuelta como un calcetín? Ese es el asunto. Ya no vivimos en una sociedad para a largo plazo, para crear grandes cosas.
No, estamos en el último tuit. Pues es José Miguel Gaona, es José Manuel Aguilar y son nuestros chicos en tertulia. Nos vamos a la hora del glamour, que la necesitamos mucho.